Tarsiana, una antigua historia griega. Primera parte, muerte y nacimiento. Hace unos 2000 años, la pequeña ciudad-estado de Tiro, en la costa este del mar Mediterráneo, estaba gobernada por un joven rey llamado Apolonio. Apolonio era bondadoso, valiente e inteligente, y también rápido para resolver adivinanzas y enigmas, pasatiempo común entre los antiguos griegos, y para descubrir la verdad detrás de las apariencias. Tenía, sin embargo, un perverso enemigo llamado Antíoco, quien gobernaba sobre un reino vecino más grande que llevaba su nombre, Antioquía. Sucedió que Apolonio había descubierto, al resolver una adivinanza, un secreto muy vergonzoso sobre Antíoco y su familia. Cuando Antíoco supo que Apolonio había descifrado su secreto, juró perseguirlo hasta matarlo. Antíoco tenía más poder que Apolonio, de modo que éste tuvo que escapar para evitar un ataque a su ciudad. Dejando su reino en manos de un ministro de confianza, se embarcó en una nave con un pequeño grupo de sus mejores hombres rumbo a la ciudad de Tarso. Antes de partir, cargó su barco con muchas bolsas de trigo, cebada, higos secos, aceitunas y otros alimentos, porque le había llegado noticia de que Tarso estaba pasando por una época de sequía, que las alacenas estaban vacías y el pueblo sufría hambre. Apolonio nunca iba de un lugar a otro con las manos vacías. Ni bien llegó el rey a Tarso, con su nave ricamente cargada, fue bien recibido por Estrángilo, el gobernador. Apolonio le ofreció sus productos a un precio muy bajo, tanto como para que no pareciera un regalo y ofendiera la dignidad del gobernador. Estrángilo aceptó, muy contento, y lo invitó a pasar un tiempo en su mansión para visitar la ciudad. Al día siguiente, Apolonio distribuyó el dinero recibido del gobernador entre los más necesitados, y así se ganó el agradecimiento de la población entera. Pero pronto la fama del rey exilado llegó a oídos de su enemigo. El ministro de Apolonio en Tiro le envió un secreto emisario advirtiéndole que Antíoco estaba planeando un ataque a la ciudad de Tarso. Sin pensarlo dos veces, Apolonio decidió huir nuevamente para salvar a la población. Y esta vez se embarcó para otra ciudad donde nadie sabría su nombre. Por 3 días con sus noches navegaron con vientos favorables. Pero a la tarde del cuarto día, la serenidad del mar cambió súbitamente y en pocos minutos se desató una enorme tempestad. El cielo se cubrió de negros nubarrones que pronto se disolvieron en pesada lluvia y granizo. Los marineros gritaban: ¡A babor! ¡A estribor! Tratando de equilibrar el barco o evitar los trozos de maderas que volaban como flechas arrojadas por el vendaval. Las olas se levantaban hacia el cielo en gigantescas torres de agua, rugiendo junto al furioso viento del oeste, para luego caer sobre la nave que, aplastada bajo la fuerza de los elementos, en corto tiempo quedó hecha pedazos. Todos cayeron al mar. Apolonio, que era el más atlético de todos ellos, consiguió sostenerse sobre una tabla con toda su fuerza y allí quedó flotando durante horas en la total oscuridad de la noche, mientras el viento y el agua lo azotaban sin piedad. Poco a poco la tormenta comenzó a amainar. Ya era de día cuando el oleaje arrojó al rey Apolonio a la costa de una tierra extraña. Fue el único sobreviviente del horrible naufragio. Sobre la suave arena de esta costa desconocida, por largo tiempo quedó inmóvil y tendido el pobre Apolonio. Exhausto, casi desnudo, sin armas y sin corona y sin saber dónde estaba, se quejaba. ¡Oh, Neptuno, dios del mar! ¡Cómo engañas a los inocentes! ¡Con qué crueldad te llevaste a mis hombres! ¡Ay, destino! ¡Cómo me expones a tanto peligro y después me salvas para dejarme tan solo y desprovisto! Así el náufrago se lamentaba de su suerte cuando vio que alguien se le aproximaba. Era un compasivo pescador que, al verlo desnudo y temblando de frío, rasgó su propia capa y le dio la mitad al rey para cubrirse el cuerpo. Luego lo llevó a su propia casa, donde compartió con él una humilde comida y dejó al rey descansar. Después de pocos días, cuando Apolonio se sintió otra vez fuerte, le pidió al pescador que le indicara el camino que llevaba a la ciudad. Despidiéndose del buen hombre, le prometió que, cuando él recuperara su riqueza, lo recompensaría por su generosidad. Ya había andado un buen trecho en el camino real cuando Apolonio encontró a un grupo de jóvenes que estaban jugando a la pelota. Eran atletas, entrenándose para las próximas Olimpiadas que tendrían lugar en Atenas. Estos jóvenes lo invitaron a participar del juego y él aceptó alegremente. Después de tanto infortunio, ¿qué mejor que una buena distracción y ejercicios para aliviar su agobiado espíritu? Pero este no solo era su deporte favorito. Apolonio era un excelente jugador. Ocurrió que, en medio del juego, llegó el rey de la ciudad, a quien le gustaba asistir a los eventos deportivos del pueblo. Le llamó la atención la extraordinaria destreza de aquel joven extranjero y de inmediato lo invitó a un banquete en su palacio. A este rey, como a muchos reyes, le gustaba rodearse de jóvenes talentosos para dar más brillo a su corte. Apolonio tuvo que disculparse por no poder aceptar, por no tener ropa adecuada. Y el rey pronto mandó a sus súbditos a que le trajeran una vestimenta apropiada para tal ocasión. El nombre de este rey era Architrastes y la ciudad Pentápolis. Como era costumbre en la fiesta de los reyes, después de la comida, algunos jóvenes entretenían a los cortesanos demostrando sus habilidades. Poetas y narradores de historias, adivinadores y astrólogos, músicos y danzarines, juglares y arlequines, todos mostraban lo mejor de sí y recibían generosos premios y alabanzas. Aquel día fue Luciana, la hermosa hija del rey, quien inauguró la velada tocando una bella canción en la lira, el instrumento de 5 cuerdas común en la antigua Grecia. Pero mientras rasgueaba las cuerdas de la lira y cantaba dulces canciones y baladas, sus ojos no se apartaban del recién llegado, quien poco comía y menos hablaba. Luciana dejó entonces la lira a un lado y le preguntó a su padre quién era ese joven tan callado y cuál era su historia. El mismo Apolonio le respondió: «Princesa, soy de la ciudad de Tiro. Si me preguntas por mi nombre, lo he perdido en el mar. Si quieres saber mi título de nobleza, a ese lo dejé en Tarso». Con tan enigmática respuesta, la princesa quedó aún más intrigada y le rogó que le contara más. Pero Apolonio le dijo que prefería callar, porque ese banquete era una ocasión para la alegría y no para la melancolía. Esto era verdad, pero además no quería dar a conocer su nombre para evitar que Antíoco, su enemigo, supiera dónde estaba. Dijo apenas que era un náufrago y, sin dar más detalles, pidió que le trajeran una quítara. Este era un instrumento de 7 cuerdas que solo los mejores músicos de Grecia sabían tocar. Apareció la quítara, y Apolonio, que era tan bueno para el arte como para el deporte, dejó a los cortesanos de boca abierta, de sorpresa por su virtuosismo. Hubo quien dijo que la melodía parecía venir del mismo dios Apolo, o que armonizaba mejor que el propio Orfeo, dios de la música. Pero fue Luciana quien más aplaudió al invitado. Como la muchacha era la luz de los ojos de su padre, sus deseos y caprichos eran siempre otorgados, y pronto convenció al rey Architrastes a que aceptara a Apolonio como el maestro de música de la corte. De esta manera, el rey de Tiro pasó de exilado a náufrago y de náufrago a maestro de música en el palacio de Pentápolis. No había transcurrido mucho tiempo cuando Apolonio y Luciana se dieron cuenta de que su atracción era mutua. Fue amor a primera vista. Tan seguro era su amor que, cuando 3 distinguidos candidatos se le acercaron a Architrastes para pedir a su hija en matrimonio, Luciana cayó enferma. Y cuando fue examinada por los doctores de la corte, descubrieron que estaba muriendo de amor. Solo el elegido por su corazón podría curarla. La muchacha, recluida en su cuarto, entre vapores de opciones medicinales y bebidas espirituosas, escribió con mano febril una carta donde declaraba el nombre de su elegido y se la envió sellada a su padre. «Debe ser este y ningún otro», decía la carta en letras grandes. Al leer el nombre de Apolonio en la carta, el buen Architrastes levantó una ceja, después la otra, luego frunció el ceño y finalmente suspiró resignado, pues ya sabía que no podía oponerse a la elección de su hija. Claro, hubo críticas entre algunos cortesanos y comenzaron los chismes y la desaprobación. ¿Casarla con un don nadie, sin título y sin linaje?, decían. Pero su majestad tenía gran respeto por el joven extranjero. Y además, su esposa la reina pensaba que era hora de desposar a su hija, que ya había cumplido los 16 años, y que más valía darle el gusto y dejarla casarse con el músico. El rey mandó otra carta a la muchacha con su consentimiento, y en menos que canta un gallo, Luciana estaba curada, en pie y eligiendo su mejor vestido. Varios días duraron las celebraciones de la boda en todo el reino, y la joven pareja comenzó una nueva vida que prometía muchas alegrías. Pero el destino es indescifrable, y la fortuna es una rueda donde la felicidad alterna con la tristeza, y hora una, hora otra, nada es permanente. Un día, meses después del casamiento, cuando Luciana ya estaba esperando su primer bebé, llegó a Pentápolis un barco proveniente de la ciudad de Tiro, anunciando la muerte del rey Antíoco, el antiguo archienemigo de Apolonio. «Esta es una muy buena noticia», pensó el rey exilado, y decidió que ahora sí podría revelar su identidad. ¡Qué agradable sorpresa para Architrastes cuando supo que, después de todo, no había casado mal a su hija! Su yerno era de alto linaje y ahora nadie lo criticaría. Pero, por otro lado, la noticia entristecía a los reyes de Pentápolis porque Apolonio planeaba regresar a su propio reino con su querida Luciana. Llegó el día de embarcarse. Como luego de llegar a Tiro nacería el bebé, decidieron llevar consigo a Licórides, el aya de Luciana. Una multitud fue al puerto a llevarles flores y regalos a los viajeros. Muchas fueron las lágrimas que padres e hija derramaron, y todos sintieron pena de la separación. Es que, en aquellos tiempos, los viajes eran largos y peligrosos, y una partida podía significar muchos años de ausencia. Finalmente, con los gritos de los marineros de ¡ho, ho, ho, ho!, se desplegaron las velas, se levantaron las anclas y dejaron que el buen viento empujara la nave lejos de la costa. Todos agitaban sus manos, del barco hacia la tierra y de la tierra hacia el barco, hasta que éste fue solo un puntito en el horizonte y desapareció. Los viajeros se sentían felices. Los delfines, sonrientes, acompañaban al barco saltando en círculos alegres. El sol se multiplicaba en la cresta de las olas y las vestía de infinitas luces y diamantes. Y la tripulación cantaba y festejaba los vientos favorables que los llevaban tan deprisa. Pero el gozo es hermano de la pena, y van y vienen en la vida como las olas del mar. Habían navegado ya durante varios días cuando unas nubes enormes ocultaron el sol y pintaron el cielo de un gris oscuro. Y el mar, que no era un elemento amigo de Apolonio, se puso turbulento. Comenzó de pronto a soplar un viento helado que amenazaba con desgarrar las velas y doblar el mástil. La nave se bamboleaba y crujía en todas sus maderas. Luciana, afectada por el miedo y el vaivén del barco, sintió que ya llegaba su bebé y deprisa fue llevada hasta su cama. Al poco tiempo, entre el ruido de las olas y el silbido constante del viento, casi ni se escuchó el llantito entrecortado del bebé que acababa de nacer. Luciana había dado a luz a una niña sana y hermosa. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Sin cuidados médicos, frágil y debilitada por la fatiga del viaje, Luciana perdió el conocimiento. Desaparecieron los colores de su rostro. Su pulso dejó de latir y cayó en un estado que no podía ser otro sino la propia muerte. Todos a su alrededor, al verla sin señales de vida, comenzaron a gritar: ¡Ay, señora! ¡Ay, querida señora! ¡No muera usted ahora! ¡Mire a esta hermosa niña que pusimos a su lado! ¡Ay, en mala hora nos hemos embarcado! ¿Y qué haremos ahora? Apolonio estaba ocupado con otros hombres, tratando desesperadamente de replegar las velas, cuando vio venir a Licórides con un bebé en sus brazos. Pero, en vez de alegría, la cara de la buena mujer hablaba de tragedia. Le dijo entonces, entre sollozos, que su esposa había muerto en el momento en que el bebé llegó al mundo. «Mira, Apolonio», dijo Licórides, «esta es tu hija, la niña de tu difunta reina, y este no es lugar para un bebé». No hay palabras para explicar el profundo dolor de Apolonio cuando escuchó esta noticia. Tan pronto como pudo hablar, dijo: «¡Oh, dioses! ¿Por qué nos hacéis amar tanto las cosas de este mundo para después arrancárnoslas para nunca más volver a verlas?» «Paciencia, buen señor», decía Licórides. «Aquí está lo que quedó de vida de su querida reina, una pequeña hija, y por ella sé fuerte. Paciencia, aunque solo sea por causa de esta pequeña niña». Las olas y el viento continuaban golpeando el barco violentamente. En aquellos lejanos tiempos, los marineros tenían la superstición de que, cuando una persona moría en alta mar, su cuerpo debía ser arrojado al agua como único modo de calmar la tormenta. El timonero, al escuchar los gritos y quejidos, supo de la muerte de Luciana y, corriendo hacia donde estaba Apolonio, le dijo: «Mis condolencias, señor, pero llórala deprisa, porque aquí a bordo un cuerpo muerto no puede quedar. Hay que echarla al agua». «¿Qué dices, loco?», replicó Apolonio. «¿Cómo podría mi corazón aguantar el ver que mi reina es echada al agua?». Y otro marinero dijo: «Señor, si no lo hacemos ahora, antes de pocas horas estaremos todos en el fondo del mar. Nadie se librará de la furia de la tempestad». Apolonio, sabiendo cuán fuerte era esta creencia entre su gente, se dio cuenta de que nada llegaría a convencer a la tripulación. Y más aún ahora, viendo cómo las olas parecían querer tragarse al barco entero, tuvo que resignarse y aceptarlo. Mandó a construir rápidamente un ataúd de madera bien liviana. Después de terminado, lo sellaron muy bien con laca y brea, por fuera y por dentro, para hacerlo totalmente impermeable, como si fuera un barquichuelo. Lo perfumaron con esencias dulces y olorosas, lo forraron con ricos satenes y lo rociaron de nuevo con otras fragancias naturales. El mismo Apolonio le hizo un lecho con pétalos de flores y adornó los lados con ramos frescos. Suavemente colocó a su querida reina en el ataúd florido, envuelta en un manto de seda, y en su preciosa cabeza puso una guirnalda de azucenas, exclamando: «¡Ah, en qué triste lecho debes descansar ahora, mi amor, sin luz, sin fuego, en medio de este mar hostil! Y yo sin poder llevarte conmigo y tener que dejarte aquí en compañía de las simples conchas marinas. ¿Dónde está tu alma ahora? ¿Navegando por el río Styx hacia el reino de Hades? Oh, Licórides, tráeme mis instrumentos de escritura y mi cofre y mis joyas. Ve rápido antes de que mis fuerzas me abandonen». Entonces le trajeron a Apolonio un gran cofre, sacó varias joyas y las colocó en un rincón del ataúd. Grabó luego sobre una tabla de metal el nombre de Luciana, su origen y la circunstancia de su muerte, y pidió a quien la encontrara que le diera un debido entierro para que su alma llegue a la isla de los bendecidos. Cerrado el ataúd y atado con gruesas sogas marineras, lentamente y con gran pena lo bajaron hasta el agua. El desolado Apolonio quedó llorando y viendo alejarse hasta que el ataúd desapareció entre las agitadas olas que se lo llevaban irremediablemente en un viaje sin regreso. Cuando el mar estuvo más calmo, Apolonio tomó tiernamente al bebé en sus brazos y le dijo: «Ojalá que tu destino sea alegre, pequeña, porque has tenido un rudo nacimiento. Ojalá que tu vida sea calma, porque tu venida al mundo ha sido tempestuosa. Tú eres ahora la más nueva visitante de este mundo. Ojalá que el mundo te recompense por lo que acabas de perder a tu llegada». Al atardecer, el viento disipó las nubes. Izaron las velas y un rayo de sol las iluminó, encendiéndolas de un espléndido color tornasolado. Apolonio ordenó a su tripulación mudar el curso hacia Tarso, el puerto más cercano, donde la niña podría recibir cuidados en la familia de su amigo Estrángilo. Bajo la protección de Venus, el lucero vespertino que ya salía en un horizonte púrpura y dorado, la nave se dirigía rauda hacia el poniente. Ahora bien, como sabemos, el mundo está lleno de sorpresas, y la mano inesperada del destino a veces interviene de manera extraña, mudando lo que parece inmutable. Al día siguiente, el viento soplaba gentilmente. Poco a poco, las olas fueron arrastrando el ataúd con su preciosa carga hasta que arribó a la costa de un territorio lejos del reino de Architrastre, y allí fue depositado. Sucedió entonces que un sabio doctor que paseaba por la orilla encontró la misteriosa caja y, sin perder tiempo, se la llevó a su casa y la hizo abrir con un cerrajero. Imagínense en su sorpresa al ver dentro a una hermosa muchacha lujosamente vestida, emanando el dulce perfume de las especies olorosas, y a un extremo del féretro gran cantidad de joyas. Cuando vio la placa y leyó su mensaje, lloró profundamente la muerte de tan bella dama. Con el corazón acongojado, mandó a poner el cuerpo en una cama a fin de prepararlo para su funeral, tal como le pedía el manuscrito dejado por Apolonio, cuando entró uno de sus discípulos, el más inteligente y dedicado. El joven se acercó, miró con detenimiento el cuerpo inmóvil de Luciana y, más atentamente a su rostro, que parecía muy fresco. Como su vista era más aguda que la del viejo maestro, pudo percibir un ligero palpitar en sus labios. «¡Maestro!», exclamó con tono de urgencia, «yo creo que este cuerpo todavía está unido a su alma». Tomándole el pulso y poniendo su oído sobre su corazón, dijo, «ah, creo que se han apurado demasiado en arrojarte al agua». Y volvió a repetir su observación, ahora con gran autoridad. «Esta joven está apenas desmayada, y si actuamos rápido, podrá volver en sí». Todo el mundo se puso en movimiento. Trajeron leña bien seca y prendieron un fuego. Untaron el cuerpo de la muchacha con un bálsamo caliente y la envolvieron en un manto de lana. Luego le pusieron un frasquito con sales bajo la nariz. De inmediato, los vapores hicieron su efecto y la bella Luciana suspiró profundamente, como si el alma le hubiera entrado nuevamente al cuerpo. Con este signo inequívoco de vida, los doctores sonrieron satisfechos. El joven estudiante seguía atentamente los pequeños cambios. Luciana respiraba ahora normalmente y los colores le volvieron al rostro. Pasó un largo tiempo. Entonces, la que antes parecía tan muerta abrió los ojos, miró a su alrededor y al ver solo caras extrañas, dijo con una voz cansada, «¿Dónde está Apolonio? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi rey? ¿Y dónde está mi bebé?». Mientras le preparaban una bebida caliente, sus benefactores le contaron lo que había sucedido y le aseguraron que tratarían de encontrar a su esposo. Con cuidados esmerados, correcta medicina y buena compañía, Luciana pronto recuperó su salud y al cabo de un tiempo se sintió como quien había renacido. Sabiendo de su nobleza, la invitaron a vivir en el magnífico templo de la ciudad dedicado a la diosa Artemisa. Allí, acompañada de doncellas para atenderla, podría quedarse a la espera de su esposo. Luciana aceptó con gratitud. Siendo mujer, no hubiera sido posible embarcarse sola. Decidió seguir el camino que su destino le presentaba y así inició una nueva vida. Después de un tiempo, se convirtió en sacerdotisa, profesión de mucho prestigio en Grecia, y pasaba las horas dedicada a los ejercicios de aquella antigua religión. Aquí dejamos la historia de Luciana por el momento. Mientras tanto, el desconsolado Apolonio, con su hijita y su niñera Licórides, ya habían llegado a la ciudad de Tarso, la que no hacía mucho tiempo el rey había salvado del hambre. Fue entonces directamente a la casa de su antiguo amigo Estrángilo y su esposa Dionisia. La pareja se sorprendió mucho al ver al rey de Tiro vestido de luto y con un bebé en los brazos. Apolonio les contó sus desventuras y les preguntó si podía dejarles a su cuidado a la niña y a su aya. No queriendo proseguir para Tiro con su corazón partido, iba a emprender otro viaje, esta vez a Egipto. Tenía ya amigos y decidió que no volvería hasta encontrar un futuro esposo para su hija. La pareja, que tenía también un bebé recién nacido, aceptó el encargo de buen grado. Apolonio dejó en sus manos una gran suma de dinero en oro y plata, pues, si él no volvía pronto, quería asegurarse de que su hija recibiría una esmerada educación. Apolonio, dijo Estrángilo, tú has ayudado a nuestro pueblo generosamente en el pasado y nunca lo olvidaremos. Ve en paz ahora. Tu hija será criada como una princesa. ¿Y cómo se llama la pequeña? Tarsiana es su nombre, dijo Apolonio, en honor a la ciudad de Tarso. Así, quietecita, envuelta en pañales y cubierta con una manta bordada con hilos de oro, la pequeña Tarsiana, con los ojos muy abiertos y curiosos, pasó a otros brazos. Licórides lloró la partida de su señor, y éste, con pesar pero decidido, se embarcó nuevamente. Ahora bien, antes de partir, Apolonio había mandado a un mensajero al reino de Architrastes con la triste noticia, pero por alguna razón que nunca se supo, ni el mensajero ni el mensaje llegaron a su destino. Pasaron los años y la niña creció, inteligente, bondadosa y bella. De sus padres apenas le dijeron que su madre había muerto y que su padre no podía cuidar de un bebé, de modo que ellos la habían adoptado. Durante todos esos años, las cartas que llegaban de Apolonio nunca fueron entregadas a Tarsiana o a Licórides. A los 7 años, y bajo la instrucción de los mejores tutores, Tarsiana comenzó a estudiar todas las artes, además de la gramática, aritmética y geometría. A los 12 años ya sabía danzar y cantar, recitar poesía y tocar varios instrumentos musicales. También podía bordar frutas, flores y pájaros tan bellamente que parecía que la propia naturaleza habitaba en la tela. De su rueca salían hilos de brillantes colores que ella transformaba en el telar en hermosas mantas y almohadones. En las ciencias, Tarsiana no se quedaba atrás. Sabía la posición de las estrellas y las constelaciones y todo lo que habían escrito los sabios del presente y del pasado. A los 14 años ya podía hablar de igual a igual con los filósofos de la corte, aunque siempre lo hacía con modestia. Tarsiana encontraba placer en donde otros niños veían solo obligación tediosa. Le gustaba aprender y no quería perder ni un día de estudio. Pero al terminar sus lecciones, volaba a la plaza para escuchar las historias que contaban los juglares, para luego recontarlas a sus amigas sin perder detalle. Sin embargo, su hermanastra, que había recibido una educación similar, no la había aprovechado de la misma manera, sea por falta de talento natural o por desidia. Al lado de la brillante muchacha, la otra niña parecía lenta y aburrida. Naturalmente, los halagos iban siempre para Tarsiana, que era admirada y querida por todos. Bueno, no por todos. Esta marcada diferencia entre las dos muchachas puso muy celosa a Dionisia, quien pensó que, si se liberaba de Tarsiana, su propia hija podría recibir más atención y elogios. Día tras día, Dionisia fue alimentando un odio callado y ciego hacia Tarsiana, hasta que el odio creció tanto que, como un monstruo desmesurado, ocupó todo su corazón. Pensó entonces en un plan para matar a Tarsiana. Solo necesitaba encontrar el momento propicio. Y el momento no se hizo esperar. La fiel Licórides, que por 14 años había cuidado de Tarsiana como si fuera su madre, un día cayó enferma y al poco tiempo murió. Pero en su lecho de muerte le contó a Tarsiana la historia de su verdadero origen. Aunque la muchacha había escuchado muchas veces el relato del nacimiento de un bebé y la muerte de la madre en medio de una tempestad, Licórides nunca le había dicho que el bebé era ella. Esta vez le reveló el secreto, diciendo: «Escucha bien, Tarsiana. Apolonio de Tiro es tu padre y el rey Architrastes, tu abuelo. Su hija Luciana, de la que tanto ya te he hablado, ella fue tu madre. Tu padre salió para un largo viaje, pero volverá por ti. Él es un hombre fuerte y valiente. Ahora tú también debes ser fuerte y valiente como él. Guarda la historia para ti. Cuando sea el momento de revelarla, lo sabrás». Tantas veces la muchacha había escuchado este relato que lo tenía siempre presente en su imaginación. Y le pareció hasta natural que ella fuera aquel bebé nacido en la tormenta. Pero se cuidó muy bien de no contarlo a nadie. La buena niñera fue enterrada en un cementerio a la orilla del mar. Y desde aquel día, todas las mañanas bien temprano, Tarsiana acudía a su tumba con un ramo de flores, una vela y un poco de incienso para rezar y meditar. Dionisia, viendo que esta era la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan, llamó un día a su sirviente esclavo para encomendarle el abominable crimen. Con secreta ansiedad le explicó lo que debía hacer. A cambio, le prometió una buena suma de dinero y, además, la libertad. «Ve al cementerio mañana mismo», le ordenó Dionisia. «Ármate con una buena daga. Aprovecha cuando ella esté sola, orando. Mátala y arroja su cuerpo al mar, y no vuelvas sin haber cumplido con lo que te he mandado, o te arrepentirás hasta el fin de tus días». Aunque al sirviente le disgustaba mucho el trabajo, pues sabía que Tarsiana era incapaz de hacer cualquier mal, el pago era alto, y además temía la furia de Dionisia. Al día siguiente, el esclavo madrugó, afiló su cuchillo y fue al cementerio. «Cielos, merezco yo mi libertad a costa de la vida de una niña», se decía a sí mismo. Pero, como le pasa a mucha gente, esclavos o no, su deseo de obediencia y de beneficio propio eran más fuertes que su sentido del bien. Tarsiana ya había encendido la vela y el incienso y comenzando a rezar cuando el sirviente la encontró arrodillada al lado de la tumba. Cuando el hombre se aproximó a la muchacha por atrás, presto a agarrarla por los cabellos, Tarsiana percibió su llegada y, volviéndose hacia él, inmediatamente comprendió lo que estaba por hacer. «¿Qué haces, Teófilo?», le dijo la niña, espantada. «¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Oh, no! ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué crimen he cometido contra ti o contra cualquier otro? Por favor, te ruego». «Tú eres inocente», respondió el sirviente, «pero debo obedecer a mi ama». «¿Dionisia? Yo nunca la he ofendido. ¿De qué mal me acusa?». «Mis órdenes no son discutir las causas de tu muerte, niña, sino hacer que ocurra». «Si no tengo esperanzas, déjame un momento para rezar», le pidió Tarsiana, sollozando.
«Hazlo, pero rápido», dijo el asesino. «Los dioses no necesitan muchas palabras».
Tarsiana comenzó a implorar, hablando rápidamente, sofocada por el miedo. «Dioses que habitáis el cielo, ¿por qué debo morir?», decía. «Yo nunca he hecho ningún mal a nadie, ni a ninguna criatura viva. No he matado ni a un ratón, ni a una mosca. Una vez pisé un gusano sin querer y lloré por eso». El hombre estaba a punto de descargar el cuchillo sobre la hermosa Tarsiana, pero primero levantó su vista hacia el cielo para pedir perdón por su flaqueza moral que lo estaba llevando a cometer ese horroroso acto. Bien sabía el infeliz que el cielo tiene innumerables ojos para observar las acciones de los hombres. En ese preciso instante, vio una sospechosa galera de velas negras que había anclado en la costa y en la playa a un grupo de feroces piratas que, blandiendo sus espadas, corrían hacia donde él estaba y sin duda pensaban atacarlo. Sin pensarlo más, el aterrado sirviente soltó a Tarsiana, largó su propia arma y huyó despavorido, olvidándose del cielo, de la tierra, de su cuchillo y de su víctima, y dejando a la muchacha a merced de los piratas. Estos no perdieron tiempo. No pudiendo alcanzar al esclavo, atraparon a Tarsiana. Aunque la pobrecita resistía pataleando, gritando y mordiendo, uno de ellos se la cargó fácilmente a sus espaldas como si fuera una bolsa de trigo. En pocos minutos, la muchacha se encontró tirada en la bodega del barco pirata, con destino a quién sabe qué nueva ciudad, donde iba a ser vendida como esclava. El fracasado asesino volvió a la casa de su ama en un estado de gran agitación. Por la expresión asustada que llevaba, Dionisia no dudó cuando él le dijo, mintiéndole, que la niña ya estaba muerta. «Ahora», le ordenó, «ponte una ropa de luto y ve a la calle llorando. Yo haré lo mismo». Y le diré al pueblo que Tarsiana murió de una enfermedad repentina. La gente creyó su mentira y Dionisia montó un falso funeral. Mientras tanto, encerrada en aquella oscura y húmeda barriga del barco donde la habían arrojado, Tarsiana pensaba cuán extraño era su destino. Algo que en otro momento hubiera sido una terrible desgracia, ahora le había salvado la vida.